No, la sensación es de que ha pasado mucho el tiempo y el recuerdo es permanente, obviamente, y que seguirá con nosotros a la tumba, obvio. Pero son muchas las sensaciones. Me acuerdo del día de la final, cómo me levanté, las ganas que tenía. Me acuerdo el desarrollo del partido, el abrazo del alma, la gente. Y que esa noche llegué a las 3 de la mañana a mi casa. A Quilmes, vivía en Quilmes. Me llevó un remis a las 3 de la mañana y llegué a mi casa. Y obviamente me estaba esperando todo el barrio y siguieron los festejos hasta las 6 de la mañana.
Pato, yo por allí pienso, recién hablabas de que te llevaron en un remis y bueno, podías ver lo que estaba sucediendo, la algarabía que había en toda la zona antes de que te reciba el barrio y bueno, es un momento único, sin dudas.
Sí, fue una noche que no durmió el país. Por eso te hice mención de la gente también, la alegría de la gente. Es un recuerdo permanente, sí.
Pato, ¿qué papel jugó Menotti en el tema en el logro definitivo desde el punto de vista deportivo?
Es el padre de todo, el flaco. Fue fundamental. Aparte, mejor técnico del mundo, en todos los aspectos. El flaco Menotti, cuando se hizo cargo a fines del 74, que comenzó el trabajo para la Copa del Mundo, nos hablaba de cosas que iban a suceder y que suceden actualmente en el fútbol argentino. Nos hablaba de lo que iba a pasar en la Copa del Mundo, nos hablamos de lo que iba a pasar en el siglo XXI, que estamos ahora. Y me pasa lo mismo a mí con... Hay muchos videos, ahora yo miro mucho al general Perón, que en el siglo XIX hablaba lo que iba a pasar en este país, en el mundo. Y eran tipos adelantados, sabios. Y ese es el flaco Menotti.
El flaco Menotti cambió el paradigma del fútbol argentino, indudablemente, Pato, porque a partir de ahí se le comenzó a dar la verdadera relevancia que tiene que tener la selección argentina.
Sí, hubo un antes y un después, obvio. El flaco Menotti tiene el sistema de juego que hoy es elogiado en el mundo entero porque lo aplica Gallardo en River. Es un esquema muy similar. Hoy viene Pep Guardiola a dar una clínica acá a Argentina, que vino hace 4 años. Se llenó los teatros, todo. Y en un momento dado le preguntan a Pep Guardiola. Y dice, ¿y usted, Guardiola, en quién se inspiró para...? Y yo me inspiré en el flaco Menotti cuando estuvo en España. Yo hablaba permanentemente con él, iba a cenar, y me inspiré en Menotti. Y ahí acá ni bola.
Pato, ¿pensás que el contexto político que había en aquel momento en el país le quitó algún tipo de brillo a una coronación deportiva impecable?
Mirá, estoy viendo la final, yo ahora la televisión pública pasó toda la final, todos los partidos, y nosotros nos manejamos donde había una cancha de fútbol, dos arcos, el referí, un balón y el rival. Nosotros dentro de ese contexto dejamos la vida. Es puramente futbolístico lo nuestro. No sé qué me querés preguntar vos que...
No, no
Obviamente
digo que
no te voy a
indudablemente
contestar,
que
¿no?
hubo
Porque
un tremendo mérito deportivo en la obtención de la Copa y por allí algunos lo ponen en el contexto y quieren cuestionarlo. Me parece que desde lo deportivo, desde lo que entregaron ustedes, no hay ningún tipo de crítica para hacer.
No, pensé que me ibas a hablar de la conquista, del amor y el orgullo que tenemos nosotros de haber conseguido eso, ¿viste?
No, eso me imagino que es así. Pato, contanos un poquito en qué momento ustedes se sintieron campeones del mundo, porque el desarrollo del partido frente a una Holanda que tuvo como baja solamente a Johan Cruyff, después fue la misma que había jugado la final 4 años antes en Alemania.
Sí, era la naranja mecánica, uh-huh. Era el fútbol que estaba revolucionando Europa en ese momento. Nosotros en todo momento pensábamos que podíamos ser campeones del mundo, pero no solamente en el desarrollo, sino también antes de la Copa nos habíamos preparado. De hecho, estuvimos 5 meses concentrados y nos habíamos preparado como nunca. Después, obviamente, como decía Angelito Labruna, ¿no? En la cancha se ven los pingos, uh-huh. Pero nosotros siempre tuvimos esa mentalidad ganadora.
Pato, pasaron 42 años, ¿seguís manteniendo el contacto con los compañeros? ¿Con quién podés hablar habitualmente?
Hablamos entre nosotros, tenemos un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Y ayer estuve hablando, por ejemplo, con Daniel Bertoni. A veces lo llamo a Ardila a ver cómo está la situación allá de, uh-huh. de coronavirus. Tenemos contacto, sí, con Luque, con Tarantini. Sí, hablamos, tenemos contacto entre nosotros.
Permitime llevarte a lo emocional nuevamente y a ese último momento en el que el árbitro finaliza el partido. ¿Qué te pasó por la cabeza desde el arco ahí cuando el árbitro terminó el partido?
Obviamente que nadie prepara un festejo especial. Pero sonó el silbato, se me aflojaron las piernas, caí arrodillado y se me apareció la imagen de Jesucristo, una cosa increíble, increíble, hermosísima, irrepetible. No sé cuánto pasó de eso, cuánto tiempo duró, hasta que sentí que alguien me abrazaba y era, levanté la vista y era el Conejo Tarantini, y detrás del Conejo vino el chico Víctor Dalacchia, que le faltan los dos brazos, y se tiró encima nuestro y ahí nació el abrazo del alma.
Sí, compañeros, Fabián, te sigue escuchando.
Sí, yo le quería hacer mención precisamente al Pato del abrazo del alma, y se anticipó y lo mencionó. Pato, una final durísima. Yo también la estaba repasando hace algunos días y algunos compañeros tuyos, bueno, lo mencionabas al Conejo Tarantini, a Luque, terminaron con la camiseta totalmente ensangrentada.
Sí, ahí está el testimonio de todo lo que fue la Copa del Mundo. Por eso yo estoy feliz que la televisión pública lo haya pasado, porque fue tremendo el esfuerzo, los rivales y las nuevas generaciones que por ahí le pintaron otra cosa, hoy pueden ver que todo fue dentro de un campo de juego, la calidad de los rivales, ese tiro en el palo sobre la hora que podíamos haber perdido la final de la Copa del Mundo, y a mí me pone contento que se pueda ver eso, me pone muy contento.
Ahí cuando estuvo el tiro en el palo, ahí sí que estuvo Jesucristo al lado tuyo, ¿no?
Sí, obviamente que en todos los órdenes uno tiene que estar un poco ayudado también, ¿no? Por algo pegó la pelota en el palo, por algo no entró, porque ese es el mejor testimonio de algunas cosas que se dicen, ¿no?
Seguro.
Pato, ¿en cuánto sirvió para recuperar la templanza, la confianza del equipo, el haber venido a jugar a la ciudad de Rosario?
No, de mucho, obviamente. No me hubiese imaginado el recibimiento que tuvimos después de la derrota contra Italia, que viajamos a Rosario. Bueno, no podíamos bajar del avión, uh-huh. del avión. El micro no podía salir para la concentración porque estaba Rosario en la calle. Y recibí ese apoyo después de una derrota que tanto nos dolió. Uh-huh. Fue una cosa importante. Y bueno, no cabía otra cosa, ¿no? De que nosotros no teníamos ninguna otra posibilidad.
Pato, déjame preguntarte, hablabas de la derrota de contra Italia, ese primer momento cuando regresan al vestuario, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Menotti que recuerdes ahí cuando transitaron ese momento?
No, la arenga del Flaco era permanente, antes del partido, durante y después. El Flaco, bueno, ese partido fue también muy, muy parejo, muy peleado. No merecíamos perder, pero perdimos. Pero el Flaco nos dijo que sentía orgullo por nosotros, por la entrega que habíamos tenido, por la dignidad, y de que esto continuaba. Así que, bueno, el Flaco una arenga tremenda nos hizo y nos sirvió muchísimo.
¿Qué recuerdos te quedan en lo material de ese día? ¿Te conservas camiseta? ¿Qué es lo que vos tenés en tu poder?
Ay, no me hables de eso, no me hables de eso. No tengo absolutamente nada. Yo la había prometido a la Virgen de Luján. La llevé, se le entregó un obispo ahí en mano, todo. Y hoy estoy sabiendo que esa camiseta no existe porque hay un museo en Luján de todas las cosas que dejaron y esa camiseta no existe, así que tengo un dolor muy grande, pero bueno, ya está. Yo en el fondo cumplí, había hecho una promesa y la cumplí.
Bueno, más allá del dolor, creo que es importante decir la actitud tuya y que no está esa camiseta en este momento. Nos quedan un par de preguntas más, Fabi, ya para ir despidiendo
sí,
a Pato.
Sí, yo simplemente preguntarle, porque el Pato recién hacía referencia a las nuevas generaciones, ¿no? Da la sensación de que todo pasa por las redes sociales. Yo, Pato, tengo 52 años, tenía 10 años aquella final del 78. Preguntarte por qué vos tenías el 5, por qué la numeración del equipo argentino, que a lo mejor muchos chicos que están viendo los partidos ahora se preguntan la razón de la numeración que tenía el equipo argentino.
Sí, porque el Franco Menotti hizo el abecedario, y los jugadores usaban la camiseta de acuerdo al número del abecedario. Y ustedes fíjense, yo estaba mirando la final la semana pasada, el arquero, por ejemplo, el arquero holandés, tenía la Junglo, tenía la número 8, que nadie reparó en eso. Sí, pero señor. Bueno, el Flaco fue un inventor hasta en eso, ¿no?
Hasta en eso.
Sí.
Bueno, Pato, realmente es un gusto charlar con vos, llevarte el cariño que todos te tenemos. Recién Fabián te decía la edad que tenía, yo también tenía esa misma edad en aquel momento y sé que vos después a la distancia viste crecer a toda nuestra generación que te teníamos como sí, y sí. Te tenemos como el gran ídolo desde la figurita en el álbum al cariño que te tenemos.
Pato,
todos
nada y por eso yo estoy muy feliz de que repitan la Copa del Mundo del 78 para que se vea lo que fue, ¿no?
Pato, cortito preguntarte, porque también para el fútbol de la ciudad de Santa Fe fuiste protagonista de aquella final que jugaron con Unión en el año 79.
Ah, sí. Sí, de mano a mano con Estelí, en la cancha de River, sobre la hora. Sí, son lindos recuerdos. Siempre me llaman de Santa Fe cuando se cumple ese aniversario. No sé si ustedes lo han hecho, pero... Siempre recibo una llamada de Santa Fe y atiendo, porque se podía haber coronado campeón tranquilamente Unión ese año.
¿Qué significaba para los equipos grandes venir a jugar en esa época, tanto a la cancha de Unión como a la cancha de Colón?
Era sumamente difícil ir a Santa Fe, a Rosario, a Tucumán, a Mendoza. Era sumamente difícil ir a jugar de visitante en esa época, ¿no? Había buenos jugadores en todos lados.
Pato, te quiero preguntar finalmente por tu estilo como arquero. Y en todo caso, ¿qué es lo que estás viendo del rol que está cumpliendo el arquero por estos días en el funcionamiento del fútbol?
Y el estilo mío es el estilo de potrero. Yo no tuve una formación, una enseñanza como sí lo pueden tener hoy los chicos. Abren una escuelita de arquero y van pibes de 5 años. Y ya ellos lo forman, lo enseñan. Nosotros no, los Carrizo, los Gatti, los Pato Filiol, todos llevaron el potrero, su estilo de potrero a Primera División y a la Selección Nacional. Hoy yo estoy en River trabajando con Departamento de Arqueros del Fútbol Amateur, y bueno, hablo mucho con los chicos. Y me hablan del arquero de Real Madrid, del Barcelona, del Manchester, del Atlético de Madrid, porque la tecnología los llevó a eso, les permite eso. Y antes no. Vos le preguntabas a un chico por un arquero y te decía no, Amadeo, Gatti, Filiol, Santoro, Butiche, qué sé yo, Mario Cejas. Porque nosotros jugábamos mucho tiempo en un equipo. Así que ha cambiado todo. El estilo mío fue el de potrero, como los grandes arqueros que tuvo el fútbol argentino.
Pato, ahora sí, despedirte, gracias por estos minutos, y dejarte el cariño grande que te tenemos desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, desde la mañana de antología aquí en Radio Rivadavia.
Les mando un abrazo del alma para todos ustedes y para...